Bienvenidos y bienvenidas a un stream más de lag, un podcastcito más de lag. Esta vez pues tocó análisis de posiblemente uno de los mejores juegos del 2024. Uf. Y que nadie ha jugado y no están listos para esta conversación tampoco.
El juego que todos pidieron y nadie jugó.
Muchas gracias, que se les ocurra por acá. Por aquí tenemos conmigo, por supuesto, a Campitos. ¿Cómo estamos, Campitos?
Buenas. No, la verdad, muy sorprendido con este juego. Hay muchas cosas buenas que decir. Creo que un par o bastantes pocas malas. Entonces, pues nada, conversar de este, que a mí se me hace uno de los mejores Metroidvanias en bastante tiempo. Entonces, pues nada, aquí estamos para conversar de eso.
Y con nosotros también ahí, debajo, como le gusta a él. Uf. Siempre ser la piedra fundadora.
La base. Piedra
fundadora. La piedra en la cual fundaré mi iglesia. Leito.
Hola, gente. Qué gusto estar aquí con todos ustedes y con este par de señorones. Cuando les da la gana dejarse ver, ¿verdad? Porque son bien huraños.
Yo $100 por hora cobro.
Uf.
Y no estoy mintiendo.
Y vean la tarifa del OnlyFans para que vean.
Uf. Sí, es de FitFinder, man. Pues sí, ya tocaba un análisis y pues tocó entrarle a Príncipe de Persia o Prince of Persia The Lost Crown, que es el último juego de la saga de Príncipe de Persia que no tiene nada que ver con los anteriores. Es un juego contenido, pero decidieron utilizar la saga y hay mucho de qué hablar al respecto, sí. Así que...
¿Y spoiler? No se usa el príncipe.
Sí exacto. Entonces, bueno, no perdamos mucho tiempo, entrémosle bonito a esto, sí, y entrémosle y... con la parte de el gameplay, de la jugabilidad.
De una vez, full spoilers, ¿verdad? Para...
Sí,
si alguien no lo ha jugado y tienen ganas de jugarlo, deberían jugarlo primero que todo. Y de ahí, segundo, vayan, jueguenlo y después vienen a escuchar para que no se spoilen nada. Aunque, bueno, sí, no se spoilen nada.
No hay mucho que spoilear.
No, tampoco es así la gran cosa.
Sí. Empecemos entonces con lo que probablemente va a dar más de qué hablar, que son la jugabilidad. Así que... Justamente en la parte de jugabilidad y diseño, que por eso viene incluido la parte de los dos, porque me parece que hay mucho de qué hablar de esto. Yo personalmente considero, mucha gente, o sea, yo leí muchos comentarios como, ¿y qué tiene esto de Príncipe de Persia? Y hay muchas escenas, muchas partes, por ejemplo, la parte alta del castillo, o la parte alta, digamos, del monte,
de la montaña.
Del monte, que y ciertas partes me recuerdan mucho a ciertos lugares de Príncipe de Persia 1, de 2, y de Príncipe de Persia 2, de todos esos juegos de PC. O sea, no, sí se siente que hay cosillas ahí que lo devuelven a uno al juego original. Aunque tal vez el gameplay pues no lo va a devolver uno exactamente a eso, porque es algo ya muy moderno. Pero sí hay aspectos gráficos de diseño y lugares como que sí traen muchos recuerdos a mi mente. Pero empecemos con la jugabilidad y el diseño. ¿Quién quiere empezar?
Si quieren, comienzo yo. A ver, no entiendo a qué se refiere la gente con qué tiene este juego de Príncipe de Persia, digamos. O sea, es la evolución correcta de un Príncipe de Persia como debería de ser en platformer, ¿verdad? Obviamente hubo una iteración de Príncipe de Persia que fueron todos estos de Two Thrones, Water Within y The Lost Sands, que fueron, bueno, inclusive The Lost Sands tenía...
Sands of Time.
Perdón, Sands of Time tenía mucho de esto de platformer. En una evolución diferente, pero sí la tenía. Este juego es una, no sé, digamos, es una evolución de la fórmula original de platformer.
Yo digo que es un híbrido. Es como tomar el platforming del juego 2D y las habilidades de tiempo del de 3D.
Sí, lo me parece bien, de hecho. Y está muy, muy bien aplicada la fórmula. En ningún momento se siente mal, en ningún momento se siente incómodo. Es retador, sí, claro, es retador. Hay partes que, fuck, por Dios, que de verdad le sacan a uno las canas. Pero no deja de ser entretenido en ningún momento. Y me parece que está hecho tanto como para la gente nueva, que nunca ha jugado un juego de Príncipe de Persia antes, lo disfrute, a como la gente vieja se pueda relacionar y decir, ah, la puta, me siento como jugando un Príncipe de Persia.
De hecho, este juego tiene unas funcionalidades para ajustar ciertas dificultades específicas. Como, digamos, igual, yo lo puedo poner en difícil, pero puedo ajustar que los enemigos no me hagan tanto daño. Al puro principio, siempre sale un menú. Cuando uno selecciona la dificultad, sale un menú para ajustar ciertas cosas extras.
Sí, a mí eso me ayudó mucho. Yo lo empecé jugando, creo que era como en la dificultad Hero. Y era un dolor porque el plataformeo del juego es bastante pesado.
Es exigente.
Es exigente, sí. Entonces, ya estaba harto yo de morir tanto y que se me fuera la vida así. Todo lo que se fue a ponerle casi que a cero el daño por... No me acuerdo cuál era, si era environment o no sé. Pero sí, el daño que le hace a uno de las paredes y las trampas y todo, se lo puse a cero para no tener que estar ahí a cada rato teniendo que viajar desde el arbolito, ¿cómo era? ¿Guaguac? ¿Guaguac era? Creo que sí, guaguac. Hasta el punto donde estaba haciendo el plataformeo. Pero eso me pareció bastante bueno porque, o sea, en un juego Metroidvania como ese, que el mapa es bien grande, la verdad es que es bien grande. El mapa
es gigantesco. Es de los más grandes que he jugado, como te gusta.
Sí, entonces estos, como le dicen ahora que está de moda, los biomas, o bueno, los sectores, incluso esos sectores son bastante grandes y cuando uno se va a los extremos de cada mapa es un dolor porque a veces los guaguac no están tan cerca y sí me da una pereza. Entonces yo dije, no, hombre, voy a sacarle provecho a esta vara y sí, le bajé toda la dificultad a ese tipo de daño. Pero me gusta porque vi que también se puede todo, o sea, se puede manipular mucho esa parte de la jugabilidad el daño que le hacen los enemigos, el daño que uno hace y demás. Entonces también creo que esas opciones están muy acertadas para las personas que pues la verdad es que nada más quieren de jugar el juego, tal vez por la historia o por el combate, pero no quieren ahí de que quebrarse la cabeza contra los jefes, que están también muy buenos. Ahora podemos hablar de los jefes. Entonces esa parte me pareció muy buena.
Y bueno, también está ahí digamos, de esas joyas especiales, hay unas, por ejemplo, ya eso es un tema de decisión, de si usted quiere sacrificar alguna habilidad particular, pero uno puede poner una que le reduzca el daño del ambiente, por ejemplo, que los combos aéreos peguen más, que el golpe con la espada pegue más, o que los enemigos le hagan menos daño. O sea, uno tiene que jugar un poco, y eso claramente, digamos, eso es súper tomado de Hollow Knight. Súper, súper, Campos suena raro, no sé.
Hablando no sé. De Campos. Como mi tío dice. Su tío qué borracho.
Como mi tío en un tarro.
Sí, no sé, la verdad, pero según yo debería estar bien, pero no sé. Ustedes cómo me escuchan. Si Dani me escucha bien, debería escucharse el stream bien también, creo yo, pero no sé.
Sí, yo lo escucho bien, digamos. No sé si es como que se está cortando ahí, avísenme, tal vez si es que se está cortando.
O a lo mejor está troleando nada más ese muchacho, no sé. Si está troleando, va baneado.
voy a ver si bajándole el volumen. No, de hecho, o sea, usted lo tengo en 84%, de hecho.
Está más bajo, más bien, sí.
Sí, voy a ponerlo en 91 ahí, a ver, tal vez. Ok. Y bueno, estaba diciendo la parte de las joyitas que se puede usar, que es muy Hollow Knight.
Sí, pendientes es, no sé cómo se llamarán.
Sí, es prácticamente igual que
digamos, Hollow Knight. Digamos de charms para que suene bonito, como si fueran charms de los Pandoras.
Exactamente. Digamos, a mí la jugabilidad, yo así sí considero que este juego tiene el control más responsivo de todos los
Metroidvanias que he jugado,
digamos. O sea, en este juego casi que el juego se anticipa lo que usted va a hacer, usted lo pensó y ya el juego lo hizo. Es así de responsivo, y la verdad es que el juego tiene que ser así. Bueno, afortunadamente, ¿alguien lo jugó en Switch?
No.
Oh,
Yo lo jugué en Play 5.
Ok, fueron buenas decisiones entonces.
Mae, sí, digamos, es que en Switch, pero yo honestamente yo le pregunté a usted, mae, ¿qué tal corre en Switch? Y usted me dijo, mae, corre bien, pero mejor jugar en Play 5 y me fui por la opción segura.
Sí, es que esa es la opción segura y además de la que se va a ver mejor en su tele, si es que lo iba a jugar en tele.
Sí.
Pero según Digital Foundry, todas las versiones y bueno, en general, todas las versiones de este juego corren perfectamente bien en todo. O sea, eso no dropean ni un solo frame.
Eso es lo que así, digamos.
No dropean ni un frame.
Yo sí escuché que había que el juego salió con ciertos bugs que eran más que todo como, no eran de desempeño, sino más bien eran como de funcionalidad. Que es como que se quedan pegadas a ciertas partes o como que se caía el juego así. Pero en desempeño, por lo menos en Play 5, a mí me va perfecto. 4K, creo que pegaba hasta 120 cuadros. Pero dice, no estoy seguro.
Suena raro, Campos.
Ni idea. ¿Será? A ver, voy a cambiar aquí para ver.
Yo lo escucho bien.
Sí, yo ¿será que no tiene el... no está con el micrófono correcto, algo así o qué?
En teoría sí, pero voy a revisar. Denle ustedes por mientras.
Ok. Bueno, decía la parte de performance, digamos, que bueno, eso va, digamos, eso lo hablaría más en la parte de gráficos. Pero en la parte de jugabilidad, para mí, o sea, el plataformeo de este juego, para mí, yo creo que podría ponerlo como peleándose el primer lugar, digamos. Así de alto lo tengo yo, y es porque, bueno, mientras lo estaba jugando, la gente que me acompañó en el stream, o si lo vieron después, yo decía que era como el tipo de platforming perfecto para mí, como que me recuerda a Donkey Kong Country, que hay que, o sea, que es complicado, es complejo, es de reacción, pero tampoco es frustrante, no se vuelve imposible, realmente imposible. Y le tira a uno múltiples retos, que algunos son opcionales. Por ejemplo, ¿qué juego es? Dice Hakon, estamos hablando de Príncipe de Persia, The Lost Crown, el juego que acaba de salir de Príncipe de Persia. Es el plataformeo de este juego, para mí es así, inmaculado, pero absolutamente inmaculado. Es el tipo de plataformeo que a mí me gusta. Hay secciones complicadas, hay secciones complejas, hay secciones muy exigentes, tiene challenges o tiene retos extras que son opcionales, pero que son muy buenos. Por ejemplo, el Impossible Climb, que yo no sé si ustedes lo hicieron.
Por esa hora yo no tengo el platino.
¿Por el Impossible Climb?
¡Qué dolor!
El Impossible Climb es un reto muy bueno, pero... Para mí hay algo que es más difícil en este juego que el platforming, y son los acertijos que no le dicen a uno nada, los cofrecitos.
Ah, sí, que hay que hacer como ciertas posiciones, sí. O tirar una flecha hacia tal lado o esas, ajá.
Ese para mí fue más complicado porque había uno en particular, que fue que alguien lo mencionó en el chat y lo vi que era lo que había que hacer, pero yo creo que yo no le hubiera llegado. Así, por mi cuenta, tal vez no le hubiera llegado. Y no sé, o sea, ¿ustedes sí lo completaron?
Yo sí, todos. Eso sí los tengo todos.
Madre, no, yo no, yo, de hecho, les voy a ser muy sincero, yo no he terminado el juego todavía.
Sí, yo sé que no.
Sí. Pero
¿por dónde va? Más o menos, Leo. Perdón.
Madre, llevo como un 42%. Y
cuando, sí, le falta bastante.
Sí, claro. De hecho, lo hice así por decisión, porque cuando termine Final Fantasy VII, voy a volverlo a comenzar desde cero.
Dale, sí.
Sí, madre, la verdad es que es un juego que, o sea, sí se presta para rejugarlo, la verdad.
Digamos, yo estoy 100% seguro en este punto de que yo ese madre lo voy a platinar. Sí o sí, lo voy a platinar. Porque es el tipo de juego que a mí me gusta. Mae, hoy por hoy, ahora que Dani mencionó este punto, no sé si la idea de hablarlo más adelante, pero ya que Dani lo mencionó, de los platformers que han salido en esta década, que apenas llevamos 4 años de esta década, ya casi llegamos a la mitad.
Uf.
Para mí, el rey era Metroid Dread. Era el platformer que más me había gustado hasta el momento. Y tengo que admitir que Lost Crown le gana.
Sí.
Actualmente, para mí, está así la vara. Príncipe de Persia, Lost Crown, número 1. Metroid Dread, número 2. Y Ori and the Will of the Wisp, número 3.
Yo tengo que jugar el segundo de Ori. Lo tengo ahí pendiente.
Sí, yo.
Pero voy a rejugarlo los dos.
Yo no había pensado.
Es el número 2.
Yo no había pensado. O sea, yo he jugado un montón de Metroidvanias. Y no sé si ponerlo ahí. Yo sí lo pondría como top 5 por ahí, más o menos. Pero sí es un excelente. Lo que pasa es que también, digamos, y yo creo que es una queja que para mí no es tan válida, que he oído mucha gente, es que agarra ideas de muchos Metroidvanias y los usa y no, digamos, inventa nada nuevo, sino que es una fórmula que ya está ahí y ellos nada más lo que hacen es tratar de hacerlo bien, pero yo no siento realmente que, o sea, que tengan que inventar la rueda nuevamente con los Metroidvanias, y yo siento que lo hacen muy muy bien. Y en cuanto a platforming, yo creo que sí es mi Metroidvania favorito realmente. O sea, me parece que está mejor o al mismo nivel que Hollow Knight, la verdad. Hay partes que sí son muy retadoras. Y lo que me gusta es que no se siente frustrante realmente. Porque
no.
Cuando uno falla es... Sí, cuando uno falla es porque uno apretó el botón a tiempo o no reaccionó bien al momento. O sea, no es porque uno sienta que el control no está respondiendo bien. O sea, el control responde súper bien, no hay ningún problema. Entonces, o sea, se siente muy justo, es un reto muy, muy bueno. Y la verdad, o sea, no es de esos retos que es como, ay, madre, qué pereza, aquí tengo, estoy pegado. Solamente con ese Impossible Climb me pasó. Que ya estoy a punto y ahí la fallé y es como, bueno, eso es un reto que sí, digamos, sí se pusieron pilas y se pusieron bastante creativos con esa parte de estas poleas que suben y bajan. Pero o sea,
hay bastantes de esos.
Sí, no, hay partes que para llegar, o sea, hay parte del mapa que para llegar, digamos, que son parte de la historia, es como, bueno, mae, o le pone o no llega, porque no hay ningún otro lado por donde llegar. Entonces, o sea, también me pareció chiva, que es como, bueno, para llegar ahí va a tener que ponerle. Creo que hay una opción que se salta eso. Yo por ahí la vi, la verdad, no sé cómo funcionará porque sinceramente no lo sé. O sea, el juego para mí fue lo suficientemente divertido y retador como para llegar y activarle esa parte. Pero yo creo que, digamos, una persona si realmente ya está frustrada porque se le hace muy difícil, creo que está la opción como para saltarse esa parte bastante retadora, que si no la pasan no puede abrir más el mapa. Entonces me parece que también eso está bien para las personas que realmente o tienen poco tiempo o por cualquier razón no pueden darle, digamos, no pueden dedicarle tantísimo tiempo para pasar esas partes retadoras, digamos, de plataformeo.
Sí, yo creo que hay muchas partes así como esa no es la única. Por ejemplo, digamos, el Impossible Climb, si había que hacerlo, había que agarrar, yo lo que hice para hacer el Impossible Climb de la forma más sencilla fue aprenderme, digamos, un camino para una. Ajá. Y luego aprenderme un camino para la otra. Y para no tener que tirarme hasta abajo, dejaba un clon de sombra abajo. Entonces ya así que agarraba los dos, nada más me devolvía abajo donde estaba el mae. Entonces, porque a veces uno la cagaba, yo la cagué como un par de veces ahí regresándome. Pero hay otras en las que, por ejemplo, hay agarrar dos monedas Xerxes, que es con estas plataformas rojas, las que se vienen hacia adelante.
Ajá.
Qué más, eso estaba rudo. O sea, hay varas rudas. Y para mí eso es, o sea, creo que es tal vez porque mecánicamente diría yo que entre comillas, donde para mí mi talento es la parte mecánica. Pero los puzzles para mí eran más complicados como entenderlo. Ese puzzle de que hay que ir a secuestrar un bicho y llevarlo a una hora para que lo destruya, yo nunca hubiera dado con eso, digamos.
Ah, sí, me hubiera tomado. Que era una estatua.
Sí, hay que ir a secuestrar a un enemigo de esos que son como una estatua y llevarla a una trituradora para... A mí no me hubiera dado la jupa para llegar ahí. O sea, me dio la jupa, digamos, como para el de que sale el zacatillo verde y uno tiene que destruirlo todo. Sí, estaba fácil.
¿Qué?
No me había dado la jupa para el de las flechas hasta que tiré una de guava y salió. En ese momento estaba resolviendo eso, es como esto más de arco, flechas, tiro una flecha así, random, pa, se desbloquea, güey, ok. Y hay otras que son, o sea, de resolver como que te dicen, la estatuita pequeña estaba viendo la estatuita grande y la
Ah, sí,
estatuita grande
también. Viendo para el este.
eso es lo que me gustó la variedad que no es solo como o peleé o plataformé, sino que también pienso un poco y el juego es muy largo, entonces
Como unas
uno
20
no se
horas, más
aburre.
o menos.
Yo creo que yo platiné ese juego como en 50 horas, una cosa así, tal
Sí,
vez
yo.
más,
Yo
70.
creo que yo. No estoy seguro cuánto yo, pero mínimo 40. 40, 45.
Yo creo que yo lo platiné como en 70, creo. Pero yo,
Puña.
bueno, yo lo estaba jugando en hard, entonces a mí una
Ah, sí,
cueche me
me
mataban.
mataban, sí, me mataban rápido.
O sea, con los bosses, yo sí tardaba tal vez una hora peleándome con uno, tal vez matándolo. Dice Alan, no pensé que eso que hizo Dani, de esa misión de ascenso imposible dando toda la vuelta. Sí, Alan estuvo ahí. De hecho, Alan también lo estaba jugando, me parece. Por ahí dice Hakon, a mí se me bugueó el logro de jefe de las serpientes, tuve que volverlo a pasar hasta esa parte. Ori me
Qué
parece
padre.
el mejor. Yo creo que este juego de Lost Crown tiene también de Ori. El plataformeo de girar en las barras es Ori, porque sale la flechita
Sí.
de hacia donde uno quiere. Las mecánicas de Ori bien implementadas. O sea, implementadas de forma correcta. Para mí, yo sí lo pongo. Para mí está igual. Mi top sería esta entre Hollow Knight, Ori y este juego.
No,
Y es
pero Hollow
que.
Knight es de esta década.
Ah, no, 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 yo lo pongo en general, digamos. O sea, yo pongo Castlevania Symphony of the Night muy aparte, porque eso ya es un. Eso es amor del bueno.
O sea, ¿cómo fue?
Pero.
Hollow Knight no es de esta década.
No, Hollow Knight es de la década pasada.
¿En qué año salió? ¿2017? ¿Fue algo así?
2016, 2017.
Ok, sí. Ay, puta, ya tiene rato.
Tenemos rato
Siete
de estar
años y
esperando
no, siete
la...
años y nada de Silksong.
Exactamente.
Sí, o sea, o sea, lo voy a decir así, yo dudo mucho que Silksong quite del puesto a Lost Crown, sinceramente, así
Sí,
lo digo.
se lo
Ahí
quita Dani.
dudo mucho.
Me ha grabado mucho, Dani.
Ahí
Es
lo
que
único.
yo ni
Dale.
siquiera creo que el plataformeo de Hollow Knight sea mejor que el de Príncipe de Persia. Yo prefiero el de. Me gusta lo responsivo que es el. Me gusta mucho más el combate de Príncipe de Persia y me gusta mucho más el plataformeo
Sí.
de Príncipe de Persia. En lo que Hollow Knight sí se papea, digamos, a Príncipe de Persia es en la dirección artística, que es muy original,
Bueno,
en
eso
la
cualquiera
historia
se
que
lo
es.
papea.
En la historia que es muy original. Y la música sí tiene, sí, sí está, sí, no está tan por encima, pero sí me parece que la de Hollow Knight es mejor.
Que a mí me pareció ver
Entonces.
a Gareth Cocker o Cooker, no sé cómo se pronunciará el nombre, que es el compositor de Ori, por ahí en los créditos. Vamos a ver, me pareció verlo, pero no estoy seguro.
Es más,
Bueno, sí.
Dani, dicen que Silksong iba a salir este año, pero que los más vieron todo lo que hizo Lost Crown, entonces dijeron, no, no, todavía no, todavía no lo anunciamos.
Ah, sí,
Sí,
¿ven?
de
Sí,
hecho,
la música sí es del mismo mae de Ori.
ok. De hecho, eso explica por qué es buena. Eso
Sí.
explica por qué para mí digamos, la música es muy buena. No llega al nivel de música de Ori, porque es que, o sea, es esa generación. O sea, la música de Príncipe de Persia es badass, es pichudas para hablar pichazos, pero ya hablaremos de eso en la sección de audio y de música. Dice Hakon, el Ori 2, la secuencia del final es espectacular, la que es como escapando. De hecho, esas secuencias de Ori, bueno, Ori
Las secuencias de
visualmente
escape, sí, son
es
buenísimas.
Ori visualmente es el mejor Metroidvania, sin preguntas. Ya, digamos, lo que yo siento por Symphony of the
Sí.
Night. Eso es amor del bueno, como dije, lo voy a poner aparte, no está en esta discusión. Visual, artísticamente, Ori es número uno y
Steam
para mí eso no tiene. No,
World Dig, el 2. No, pero no le llega tampoco. Bueno, es que
es
yo
que.
creo que, digamos, en la parte visual, Ori y Hollow
Sí.
Knight, o sea, no
Para
tienen
mí, o
competencia ahí, la
sea,
verdad.
y para mí es como Ori aquí y Hollow Knight aquí.
Sí.
Porque para mí Ori es visualmente de lo más lindo que yo he visto y uno lo pone en un tele 4K y se ve impresionante y es como estar viendo nada, no sé, una pintura moverse, es demasiado
Es una
bonito y
belleza,
esas
sí.
secuencias de escape son lindísimas, la animación es increíble, entonces,
Pero
pero.
sí, no se siente tan responsivo. Ni Hollow Knight ni Ori. De hecho, los dos, cuando salieron en su momento, tenían, se sentían como con un poquito de lag, como que no respondían tan bien los controles. Supuestamente.
Sí, tenían un montón de problemillas, pero los arreglaron, digamos.
Sí, los arreglaron. Yo ahorita ya están perfectos. Pero
bueno, yo jugué Hollow Knight, cuando yo jugué Hollow Knight estaba perfecto, pero aún así Hollow Knight es no un juego siente, más, ¿no? Más floaty, más, o sea, como que uno flota más. En vale, cambio, Príncipe Persia para mí es así como usted apenas así toca, acaricia el botón y ya el mae hizo tres hits, digamos.
Con el bao, con el bao del dedo ya el mae ataca.
Pero Hollow Knight lo hizo un equipo indie, ¿verdad?
Sí. Estamos de acuerdo, pero aquí no estamos comparando si es indie o no es indie.
Sí, que Yusuf, ¿cuál es? Digamos. Es el mismo Yusuf que hizo los juegos de Rayman, sí.
Sí, y se siente, o sea, se nota definitivamente.
¿Cómo se llama? Yusuf
Montpellier.
Montpellier, ese es.
Sí, y ojalá después de esto, bueno, hicieran otro Príncipe Persia y ojalá hicieran otro Rayman también, porque son
pero,
muy buenos.
No, por ahí no habían salido la noticia que iban a hacer un Príncipe de Persia, pero el equipo de Dead Cells.
Aparentemente, creo que en estos días salió que iban a hacer algo de la franquicia Príncipe sí. de Persia con el
que es una buena elección.
El equipo de Dead Cells. Sí,
es
también.
Una buena elección porque Dead Cells. Bueno, yo sé que a Annie tal vez no le cuadre tanto por la parte de que sea roguelite.
Mientras no sea roguelite.
Pero sí, digamos, el plataformeo. No, ese juego no es tan de plataforma, pero el combate es increíble de Dead Cells.
Sí, o sea, vamos a ver. Si, por ejemplo, la gente de Dead Cells. A mí me gusta. Yo estoy deseando desde hace tiempo una forma nueva. No nueva, una forma, digamos, actualizada para jugar los Príncipes de Persia originales. Uh-huh. En este momento solo se puede jugar usando ScrumVM o el DOSBox o alguna de esas cosas medio o sea no son legales,
sacan la tarea nada más
y más para mí son dos de los mejores plataformers que yo he jugado en mi vida y quisiera tenerlos, ojalá sacaran un Limited Run, sacaran un Collectors con los dos o alguna vara así. Y si los están rehaciendo, ojalá los trajeran a una versión nueva. Sí, ya hay un remake de Ubisoft que a mí me gusta bastante, de hecho. Pero no son las versiones originales. A mí me gustaría las versiones originales para para rescatarlos del olvido, que no dejen de ser Abandonware. Sí. Y me gustaría que el equipo que hizo este Príncipe de Persia hiciera una secuela. Porque, bueno, ahí de Salado Leo se va a spoilear, que no hay mucho que spoilear, pero el final da para una secuela, entonces me gustaría una secuela. Porque yo no quiero que, o sea, no quiero que esto este gameplay tan inmaculado y el diseño de niveles tan inmaculado de este juego se quede en un solo juego.
Sí, sería una lástima.
Yo no vengo a un análisis review esperando no spoilearme algo, digamos.
Si me gusta, lejito.
It is known.
Pero, ok, ¿qué más tienen que decir sobre la jugabilidad, sobre el diseño? A mí todos los biomas me gustaron montones. Todos tienen cierta cosa diferente. Me parece que todo hay, generalmente es muy fácil devolverse a ciertos lugares. Ahí es cierto que algunas veces hay que devolverse cantidades muy exageradas de
sí, puede ser un poco
de distancias. La ventaja es que el juego es, o sea, la velocidad del gameplay es muy rápida, o sea, es un gameplay muy rápido, que eso es algo que a mí me encanta. Entonces uno, aunque tenga que caminar un montón, uno puede llegar rápido de punto A a punto B. El diseño de los bosses, que es algo que no hemos hablado, me parece que todos son muy buenos, todos son exigentes. El boss final es súper, es bastante exigente también. Entonces, algo que para mí es súper importante en esto es que el juego lo haga uno usar todas las habilidades que aprendió hasta ese momento. Y el juego en realidad lo deja a uno, le permite a uno ser creativo, como si usted quiere usar la habilidad de volverse en el tiempo y las sombras para esquivarse ciertas cosas, o si usted puede hacer parry ciertos proyectiles y esos proyectiles son los que le hacen más daño al boss. Hay múltiples formas de ganarle a los jefes y el juego le da a uno las herramientas para que uno escoja cómo usarlas, que eso me parece muy, muy tuanis. pero siempre le exige a uno como, ok, ya a este punto usted ya tuvo que haber masterizado, tiene que acordarse que tiene esta habilidad y tuvo que haberla masterizado a este punto, entonces dele, papito. No sé, ¿alguien quiere aportar algo más con respecto?
No, no, a mí, de hecho, básicamente ya dijiste vos todo lo que hay que decir de esta adicción. Solo voy a acotar de que a mí me parece que cuando salga Silkson todos se van a ir al carajo.
Sí, no, yo vamos de acuerdo, yo creo que lo que más luce de este juego es la jugabilidad, sin duda. Ahí sí se pulieron, se nota la espuela que tienen, la experiencia, lo usaron muy bien y es eso, o sea, uno nunca siente que el juego, que uno pierde porque el juego sea injusto o porque no responde bien. Más bien siempre es, si uno pierde es porque le faltó algo ahí. Entonces, yo cuando es retador, pero es justo, a mí me gusta mucho, realmente.
Pues sí, dos cosillas nada más. Saludos ahí a Juancho. Bienvenido, mi estimado. Y la otra es, el enemigo que más de... Bueno, hay dos... Mi top dos de enemigos más detestables de este juego, y de nuevo, porque lo estaba jugando en hard y prácticamente me mataban de un hit, es el maldito bicho infeliz que sale en donde está el barco, como en el muelle, que el mae tiende a hacerle un grab a uno y explota. Mae. Ese mae, siempre que yo estaba a poquito de morirme, y yo más, le dejaba a distancia, y cuando me decidí atacarlo, el mae me decidía, o sea, casi que ese mae hacía input read, mae. Siempre, mae. Ese mae me mató como 500 veces, por lo menos. Ese y los pinches arqueros, mae, pero los
que
fuertes,
tienen, los que están, tienen, los que son snipers.
Mae, sí, que, o sea, qué bichos más.
Mae, si hay una parte en... Creo que es en la Torre Alta o no acuerdo, o sea, la parte como el Upper City, creo que se llamaba.
Ajá.
Que son como unas plataformas como en forma de candelabro o como plataformas, ajá, como de madera, que salen como 80 de esos. Mae, qué bucaque le hacían a uno
y
ahí.
Y siguen saliendo y siguen saliendo, y tras de eso los madres los snipean a uno como de pantalla a pantalla.
Sí,
mae.
Sí. Mae, no, es un bucaque espantoso. La flecha
lo persigue a uno. Mae, sí, esa parte sí es una, mae, los odio, mae, eso es lo peor, los peores enemigos, sí, de ese juego, así, pero por mucho, mae.
Sí, la variedad de enemigos, bueno, estaba muy buena, la verdad. O sea, había aéreos, había de tierra, hay unos más ágiles, otros más pesados, unos que pegaban no tan fuerte, pero muy rápidos, otros muy pesados.
Cada bioma tenía por lo menos unos, sí, tres enemigos propietarios de ese lugar, digamos.
Sí, y yo, bueno, no sé si es como un poco, tal vez que tuve que haberlo mencionado en la sección pasada, pero creo que esta gente tenía más ideas. Porque hay, sí, ciertos poderes, por ejemplo, el poder de que uno atrapa a algún enemigo y lo suelta, creo que no se utiliza tanto realmente. O sea, es como para abrir unas puertecitas en el mapa y listo. No, o sea, yo siento que tal vez podían haber hecho un poquito más con ese poder. Y el poder, digamos, el de eso, que uno puede devolverse, que es de mucho como Sense of Time, siento. Está muy bueno y bueno, también yo creo que depende más del jugador de si usarlo o no usarlo tanto, pero igual siento que el juego puede haber usado un poquitillo más y no lo hizo. Los otros poderes son un poco más, digamos, estándares de Metroidvania, esperables, doble salto, el dash y todo eso, pero en general siento que se combina muy bien. Y yo he visto gente que, o sea, aparecen Goku, bueno, Dragon Ball peleando contra los enemigos, se transportan de un lado al otro, hacen un desmadre así, ojalá yo pudiera jugar así de chiva. Entonces, el juego se presta mucho para hacer esos conveos así poderosísimos.
Los speedruns, el speedrun ahorita está como en 20 minutos. Terminar ese juego, y en el momento que yo agarré ese juego, la primera hora, si Alan está por aquí, yo creo que yo le dije, los speedruns de este juego van a estar increíbles, van a estar buenísimos. Tengo que sentarme a ver uno completo, porque cuando lo puse no lo había terminado y no quería spoilearme. La batalla final, que es bastante buena. Entonces...
Eso es más, lo pasan en 20 minutos y Leo ya como 3 meses y nada.
Yo creo que yo terminé ese juego en 70 horas, creo. Creo que fue, o sea, yo le metí mucho tiempo a ese juego. Y nunca, o sea, cero aburrición. O sea,
hice
varios streams como de 6, 7 horas en uno. Yo creo que yo terminé ese juego como a las 3 de la mañana, una hora así.
Es culpa de Helldivers, mae. Es culpa de Helldivers. ¿Cuántos planetas han liberado ustedes, mae? Déjeme paz.
Mae, no, bueno, yo ya rescaté al príncipe.
Ustedes no han traído, no le han traído democracia a ninguna parte del universo, mae.
Pero salvé al príncipe, papi.
Sí, sí.
Más importante. Okay,
sí. Pasemos a lo que sigue, entonces. Nada más que agregar, entonces.
Hágale.
Ok, vamos a la otra parte, digamos, principal de discusión acá, que es la parte de los gráficos y de la presentación, que digamos aquí es donde uno podría decir que el juego, entre comillas, flaquea, pero en realidad no flaquea, o sea, simplemente es
tiene sencillo, un look muy sencillo, sí.
Tiene un look muy de juego de ay, ¿cómo se llama este motor? Que no es Unreal, de Unity. Tiene un look muy Unity, mae. Pero sí tiene un diseño muy bonito y tiene un diseño muy acorde al tipo de juego. Los monstruos, las bestias, los bosses son muy tuanis. No es la cosa, o sea, no es Ori, no es Hollow Knight, que son muy, muy distintivos, muy originales, muy distintivos. Que usted dice, mae, en ningún otro juego se ve como este juego, o sea, eso no aplica para este sí, juego, pero tampoco es algo negativo.
Sí, no, yo creo que no fue el enfoque de ellos. Y tal vez hubieran podido sacar algo así como que se viera más, no sé si la palabra correcta será decir como de generación actual, pero la verdad es que uno empieza a jugarlo y pasa a segundo plano, porque está tan divertido que la verdad a mí no me hizo falta que tuviera unos graficazos o que apuntara como lo hace Ori o lo hace Hollow Knight. A mí sinceramente no me hizo falta, me divertí muchísimo y para mí eso pasó a segundo plano. Y la verdad es que también tiene sus cosillas, como por ejemplo cuando uno está peleando contra los jefes, tiene como ciertos cutscenes, por decirlo así. Que están animados así, parece como un anime casi así todo, Dragon Ball, por eso es que digo, o sea, como, en algunas
muy partes, God of War, digamos.
Sí, sí, en algunas partes parece así como medio anime, medio sí, God of War o así, un toque exagerado tal vez, pero también tiene como su personalidad. Sí, no, o sea, sí. Yo tengo que decir que digamos, no es el juego más bonito o con el arte más interesante, pero para mí ese no es el enfoque realmente. Y ya pasa a segundo plano, pero sí tiene sus cosillas interesantes.
Hay algo que yo sí le pondría digamos, tal vez el arte no es lo más destacable, pero para mí la animación sí es muy fucking destacable, digamos.
Sí, está
para
muy
mí
bien.
Este juego tiene mejor animación que la mayoría de Metroidvanias. El movimiento que el mae hace, como por ejemplo, cuando usted salta en el aire y se frena, es una animación increíble, digamos. La animación de cuando uno va a agarrar una de las plumas, que el mae va caminando así, como si hubiera una corriente de energía impidiéndole acercarse y el mae va caminando, me parece una animación súper chiva. Esas animaciones como de las ejecuciones también, de cuando uno le hace un parry amarillo a los enemigos, son buenas. La parte cinemática de los jefes es muy buena, pero el movimiento, digamos, cuando el mae va corriendo y digamos uno se frena, tiene animaciones muy, muy, muy buenas. Tiene animaciones muy, muy avanzadas, que no son nada estándares y que pudieron haber sido algo mucho más estándar, pero me parece que en esta parte, digamos, de la parte de presentación, para mí destacan las animaciones del mae y de los enemigos y todo esto. Y destaca mucho como el look de los biomas. O sea, los biomas son muy interesantes. Siempre siguen siendo los mismos biomas de sí. Siempre hay un área de hielo, y hay un área de bosque o de selva, y hay un área de agua.
Cierto, arena.
Sí, exacto. Pero tienen un look interesante. No son así como súper súper estándar y mantienen por lo menos la intención de que uno está en Persia, por lo menos, hasta cierto punto. O sea, se siente como medio de ese lado, por lo menos.
Sí, sí, sí. Sí, no, yo, no, yo la verdad no me puedo quejar.
¿Deito?
Mae, a mí honestamente me encantaron. El apartado gráfico me pareció muy, muy bueno. Mae, estoy de acuerdo. Sí siento que no hay ningún platformer, en especial en esta década, que se vea así de bien. Y honestamente es muy bonito, digamos, es como muy refrescante, todas las animaciones, todo se ve como muy, 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 hay mucha sinergia en los elementos, no te saca en el momento que empieza una animación o el momento que empieza un diálogo, no te saca del juego como tal. May, yo no sé, a mí no me parece tanto Unity, porque Unity yo siempre lo relaciono con estos juegos, may, casi de celular, la verdad.
No, Hollow Knight es Unity, si mal no recuerdo.
Es que ya depende del desarrollador.
Unity tiene sus toques. Generalmente eso es porque el desarrollador casi que hace.
Unity es Ori también, yo creo.
Y hay juegos muy buenos de Unity que están, bueno, por ejemplo, ¿cómo es que se llama este juego? ¿El del zorrito o Zelda?
Tunic.
Lagunazo, Tunic es la vara más Unity que jamás va a unitear, pero aún así es de, no hay otro juego que se vea como ese juego, man. Pero usted sabe, sí, inmediatamente usted dice más Unity, claro. No, es imposible como no decir más Unity. Y este juego se ve super Unity, aunque no estoy claro si es Unity, tendría que revisar, pero creo que sí es Unity. Pero no, de hecho, creo que es el motor de Ubisoft.
Tiene que ser el motor de Ubisoft. Ubisoft no va a pagar un motor externo teniendo eso. Es como Squaresoft pagando otra cosa aparte de.
Creo que Ubisoft sí ha hecho juegos en Unity.
Seguro que sí.
Pues sí, pero hace mucho.
De hecho, creo que, por ejemplo, este juego Valiant Hearts, no me acuerdo si es de Unity. Si está en
no,
Unity.
Yo creo que ese era el motor de UbiArt. Ubisoft. Creo que ese era UbiArt. Ajá.
De UbiArt, sí. Ok. Ok, pero bueno, siga, Leo, sorry.
Le atrasé. No, mae. Y Dave, o sea, puta, la presentación, mae, 10 de 10 en ese apartado. Yo, honestamente, ese juego me parece increíble. Pasa lo que pasa en muy pocos juegos hoy en día. O sea, se juega en PlayStation 5 y se siente como un juego con una fluidez de última generación, pero también lo puedes jugar en el Switch. Y si solo tenés Switch, lo puedes jugar en Switch y estás jugando un juego muy capaz en Switch, lo corre muy bien, cosa que muchas veces ni siquiera los propios juegos de Nintendo corren así de bien. Entonces, sí. En este apartado es 10 de 10, Príncipe de Persia. No tengo nada que reclamarle.
Por ejemplo, yo lo compré en Play 5, mae, y si yo tuviera Steam Deck, bueno, tengo Switch, podría comprarlo en Switch también, pero si yo tuviera Steam Deck, yo lo compraría en Steam para tenerlo en el Steam Deck también, y lo jugaría en el Steam Deck. Es un juego,
sí, es un juego de Steam Deck.
Portátil,
sí.
También.
Sí, no, okay. Sí, sí. Y yo creo que también está bueno que no sea así como la maravilla visual, porque en todo lado se va a jugar bien.
Sí, yo no creo que es que no sea la maravilla visual, solo siento como que cuando usted lo juega, bueno, sí es satisfactorio.
Ah, no, es un gráfico de Play 2.
Es satisfactorio, pero no tiene como ese impacto de cuando uno vio Ori la primera vez, man, que uno dice, fuck, man. O cuando uno vio Cuphead, por ejemplo, que uno dice, wow, man, esta hora sí es, no sé, o sea, yo Cuphead todavía no tengo idea cómo lo hicieron, digamos. Ese juego es como extraterrestre para mí, pero tal vez es porque tal vez uno sí ha visto juegos que se ven como este juego, entonces tal vez el impacto no es así como tan grande, pero no es un juego que se vea mal, no es un juego que tenga mala dirección de arte, o sea, eso no es una razón para bajarle puntos a la parte artística, porque la verdad es una parte artística totalmente sólida.
Sí, no es un juego que salte a la vista de primera, pero no está mal.
Sí, exacto. Ok, dejemos la parte entonces de gráficos, ya vimos la parte de gameplay, viene una partecita que va a ser bastante rápido, estoy seguro, es la parte de la historia. La historia, así como la historia, y perdón, amigos de Sands of Time, es una historia sencilla, igual que la de Sands of Time, igual que la del Príncipe de Persia 1, igual que la del Príncipe de Persia 2, la de Water Within, pues ya es un poquito más distinta, más Edgelord, y la de Two Thrones es es más distinta, pero, o sea, la historia de Sands of Time es una historia sencilla y esta es una historia sencilla, igual, no hay mucho que hacerle, hay pues una traición, está este personaje principal, que es un muy buen personaje principal, tiene un buen arco, digamos, un arco bastante aceptable. Los enemigos son bastante interesantes, la historia es muy predecible, pero digamos, los puntos clave de la historia son buenos, o sea, son satisfactorios. Tampoco la historia no es algo como para decirle, ah, sí, es un 10, pero tampoco uno va a decir, ah, madre, no, pues es un 5, es whatever, digamos, es un 7. Es estándar, no es la cosa más impresionante del mundo, no es, no sé, no es Hollow Knight, no es memorable.
Yo sí voy a ser sincero, o sea, yo desde un principio vi que era historia genérica y yo dije, nada, ni le voy a poner atención. O sea,
Sí.
sinceramente me salté los diálogos. Y no le puse, o sea, ahí como que había ciertas partes, ahí como los giros, que también se habían venido desde bastante atrás, que no están mal, pero, o sea, la verdad es que yo. O sea, yo no conecté con la historia porque vi que iba por ese lado súper genérica, entonces yo dije, nada, o sea, la verdad es que este juego es más por la jugabilidad que por la historia. Y tiene sus cosas interesantes, o sea, si uno se pone a poner atención tal vez a la parte de las profecías, que eso es como también un side quest, que es abrir estos trampas de arena, no sé cómo se llamarán, y que le van contando ahí. Entonces, esa parte yo sí la leí y estaba interesante lo que quería comunicar. Y también di esto también, que es como, por decirlo así, medio viajes en el tiempo. Diría yo, como que el tiempo fluye diferente para algunos personajes y todo eso estaba interesante, pero, o sea, no le puse tantísima atención. O sea, no podría realmente como súper explicar de qué va la historia de este juego, de Lost Crown. Pero ahí está, o sea, ahí está y no me parece como que sea la gran cosa realmente.
Dice por ahí, con lástima que tuvo pocas ventas, difícilmente veremos una segunda parte u otro Metroidvania de ese
Ma,
equipo siendo de Ubisoft.
ahora
Para
es una
mí,
chicha porque todo el mundo pedía y pedía y pedía un nuevo juego de Prince of Persia. Sale un juegazo porque es un juegazo realmente y nadie lo compró. O por lo menos pareciera que poca gente lo compró.
yo creo que va a ser un, creo que salió en un momento complicado. El juego salió en un momento complicado con otros juegos que la gente quería jugar y no tenía el suficiente hype para vencerlos, porque primero la campaña que tuvo la gente de, ah, más que esto no es el remake de Sands of Time, o sea, todavía la cuenta de Príncipe de Persia publica algo y el primer pendejo que pone ahí es, ¿Y cuándo sale? ¿Para cuándo Sands of Time? Y es como, mae, pero por amor a Cristo, mae, estamos hablando de este juego. Si usted quiere el remake de Sands of Time, que cuando lo anunciaron se veía del orto, tenga paz. O sea, todavía no va a salir. Entonces, ¿qué quiere? ¿Un remake de Sands of Time del orto? ¿O quiere algo bien hecho? Porque lo que mostraron del remake de Sands of Time se veía horrible. Y la gente así lo hizo sentir y por dicha. Básicamente, o sea, ese proyecto de Sands of Time dijeron, le hicieron un Metroid Prime 4, así como frenen y empecemos de cero,
Pero,
porque esto no está sirviendo.
y una pregunta más, ¿ustedes vieron el trailer de este juego? Yo no lo vi. O sea,
Yo sí lo vi.
realmente,
Sí, yo sí lo vi.
yo lo llegué
Yo sí
porque
lo
Annie
vi.
lo recomendó, pero, o sea, el trailer yo creo que, a lo que tengo entendido, no le hace mucha justicia al juego tampoco.
Para mí sí. Yo
Sí, ok.
le llevaba la pista. Es que esto lo mostraron en un, creo que en un, fue en uno de Xbox. O no, fue o en el Game Awards o fue en uno de Xbox. O sea, no, nadie se lo esperaba. Yo no me lo esperaba. Y en el momento que yo vi el gameplay y muestran mucho y yo lo menciono, digamos, en ese stream, que yo decía, madre, me gusta un montón cómo se ve el plataformeo, se ve muy ágil, se ve muy de sortear trampas, de que va a ser exigente. Y eso fue lo que recibí, madre. Entonces, por eso, o sea, yo me hypeé porque vi por el trailer. Y le seguí la pista y luego los más anunciaron el demo, yo bajé el demo y de ahí fue donde yo le dije, man, esta hora va a prometer bastante. Luego, en medio del juego, ahí es donde los empecé a spamear a ustedes de, man, jueguen esta hora porque está
Sí,
bien
sí.
fucking bueno, man. Pero sí, o sea, sí, ese trailer, es el problema, digamos, fue ese trailer salió y la gente vio Príncipe de Persia. Bueno, hay un cúmulo de cosas. Primero, el diseño del mae. El diseño del mae principal, ahorita que estamos hablando de, o
¿Cómo
que
era que se
vamos a
llamaba?
hablar
Sargon, ¿no
de,
era? Sargon.
De Sargon, sí. Estamos en la parte de historia, pues ya nos saltamos esa parte. Pero el diseño de Sargon, por ejemplo, lo que no está mal, pero obviamente no iba a faltar la gente de ¿cómo es posible que haya un mae negro? Ese es el príncipe de Persia y estamos acostumbrados a que el príncipe de Persia es un mae blanco que se parece a Patrick Swayze.
Mae, no se puede ser tan ignorante, la verdad. O sea, ya a estas alturas la gente no debería darse el lujo de ser tan ignorante y tan idiota, mae. En serio, mae.
La estupidez es una lección.
O sea, es como que es imposible para una persona de Persia ser de tez un poquito más oscura, digamos. Es imposible.
Mae. Los más viven en un fucking desierto, mae. Oh, por Dios.
Y cerquita de África también, donde, o sea, perfectamente pudo haber habido migración y todo.
Ay, pero, el bueno, imperio de Persia que conquistó un montón de países con muchos guerreros, con muchos... No tengo energía para enseñarle lógica e historia a esta manada de...
A un menso, a un niño menso.
Pero el punto no es, vamos a ver, digamos, el test, el color de piel, estamos de acuerdo, es una pendejada. Ahora, lo que la gente sí está criticando, y es algo que se ha vuelto muy curioso, es el diseño del pelo. Que el corte de cabello de Michael B. Jordan.
De K-pop, K-pop.
Sí, mae. Y es cierto, mae, como que es cierto como que ahora diseñan un personaje de afroamericano y viene con corte de pelo de Black Panther, mae. Y ya la gente lo está empezando a notar, mae, y se le están empezando a quedar porque, mae, ¿qué? No, o sea, los negros no tienen ningún otro tipo de corte de pelo, mae. El diseño, a mí me parece tuanis, el diseño de Sargon me parece tuanis porque sí, no, porque la gente, a pesar de que el trailer dice que este es un guerrero de los inmortales, en ningún momento, ni siquiera el trailer dice, este es el príncipe de Persia, sino este es Sargon, un guerrero dentro de los inmortales, pero la gente no pone atención, entonces...
Yeah, típico.
Sí, este mae, ¿qué están reclamando si no es el príncipe de Persia? Y si uno va a ver el príncipe de Persia en este juego, es igualito al mae de Sands of Time, pero es igual. Es igualitito, y eso no es spoiler porque el más sale al puro principio del juego.
Bueno, Santo, que vamos a hacer una pausa aquí porque me puse a googlear porque man, me surgió una duda. A ver si did Warriors in Persia use dreads? Man, y no solo eso, digamos, los antiguos persas usaban mucho esta cuestión, trenzas. Pero además de eso, en los guerreros espartanos, a los que todos están acostumbrados a ver como Gerard Butler, también usaban dreads. O sea, no es algo tan sacado de la manga.
Sí, no. De hecho, si hay algo positivo, digamos, a favor del juego, es que el juego está muy metido en el lore de la mitología, de dioses y de cosas de esa área. El juego básicamente está basado en mitología de ahí, entonces claramente los más estudiaron. Entonces podríamos llamar que es un accidente infortunado que ahora todos los negros tengan ese corte de pelo, man.
Es pura llorar la gente también, porque ni lo jugó y es llorando.
Mae, a mí honestamente lo que más me gustó de la historia, hasta donde lo llevo, es la parte de los dioses, digo, la parte mitológica. Esa parte me gusta mucho, mae, porque también hay mucha parte de mitología africana. Y eso está muy, muy tuanis, mae. Digamos que en esa representación está muy, muy tuanis.
Sí, a mí también me gustó.
Me gusta más. También. Me gusta más eso, en realidad, que la propia historia principal. Ah, porque la historia principal es muy, muy cuadrada, muy...
Sí, no hay mucho que decir sobre la historia, digamos. Pero sí, ese tipo de cosillas, el lore, digamos, la mitología que cuentan ahí, sí es muy tuanis, es bastante tuanis. Dice por ahí, Juancho dice, yo esperaba el remaster de Sands of Time, perdón. No, o sea, yo creo que todo el mundo está esperando ese remaster, pero que lo hagan bien hecho. Y que no, o sea, no porque uno está esperando el remake de Sands of Time, quiere decir que no puedan hacer otras cosas. Este equipo que hizo este juego no tiene nada que ver con el remake de Sands of Time. Entonces, ¿por qué no pueden existir los dos a la vez? Ese es como el problema de las redes, que es como que piensan como que solo puede existir una o la otra, a pesar de que son dos equipos completamente diferentes los que lo están haciendo, digamos. Sí, por ahí dice, Mae, si lo hubieran anunciado como lo hicieron con el Skull and Bones, que es una porquería, la gente lo hubiera comprado. Yo creo que tampoco fue, tampoco hicieron un mal trabajo en el marketing. El problema es el montón de pendejos que siguen insistiendo en la misma vara de Sands of Time. Mae, es como que yo vaya a Nintendo a preguntarles que cuándo van a sacar God of War, mae. O que yo vaya a Microsoft a decirle que cuándo sacan Super Mario Odyssey. O sea, le están preguntando al equipo incorrecto, mae.
Pero yo creo que también, o sea, es por ser Ubisoft, porque lamentablemente ya tienen de una fama y no se han ganado, digamos, la confianza de la gente últimamente. Y lo que hizo más bulla claramente fue, o sea, bueno, no, porque salió, este juego salió en enero, ¿fue?
Este juego salió, vamos a ver.
Creo que sí fue como enero, febrero, sí.
En enero salió el demo, si mal no recuerdo. Creo que salió en febrero, como la primera semana, algo así.
Sí, no, y bueno, después de eso creo que salió Skull and Bones. Entonces, también yo creo que...
Ese juego sí es una tristeza.
Sí, Skull and Bones tampoco le ayudó, pero yo, yo siento que es eso. No, también no, bueno, sí, en parte porque la gente está pidiendo Sands of Time, pero también por ser Ubisoft, que tienen tantas broncas, no solamente con juegos de calidad, digamos... regular. Bueno, aunque dicen que el de Avatar está interesante, pero...
Gears of Pandora.
Sí, que se ve increíble. Por lo menos, sí, pero pero sí, digamos, Ubisoft Chino no se ha ganado la confianza de la gente, más bien, bueno, ha perdido más bien la confianza de la gente, entonces yo creo que eso también pesa un montón.
Y siguen, no, y siguen saliendo a decir pendejadas también todavía.
Ah, bueno, sí, lo de que...
pendejadas de la industria.
Skull and Bones es el primer juego 4As.
4A. Ese juego se ve como de Play 3, mae. Si usted viera la tristeza que fue para mí ver cómo se veía ese juego, mae. Y tal vez en PC se ve mejor. Pero ese juego no se ve mejor que Black Flag, mae.
Sí, ¿no?
Es más, ese juego se ve peor que Black Flag. Y Black Flag es un juego de Play 3.
Y de hace como 15 años.
Madre, sí. O sea, y en ese juego usted hace menos que en Black Flag. Ese juego... o sea, todo lo que hace ese juego, Sea of Thieves, lo hace demasiado mejor, corriendo demasiado mejor y viéndose demasiado mejor, digamos. Y Sea of Thieves hace demasiadas cosas más que ese juego, digamos.
Sí, pero bueno, mejor no hablemos de cosas tristes, hablemos de cosas buenas, de cosas bonitas.
Sí, sí, sí. Bueno, dejemos la historia ahí. Y lo que sigue es algo que sí podemos hablar bonito y tendido. Aquí en la parte de la música, y viene también incluido la parte de audio. Bueno, tengo que dejar de poner este chat aquí porque me estorba. Un toquecito. En la parte de música viene incluido el audio, o sea, los efectos de sonido, mae. A mí me fucking encantan, mae, los efectos de el clash de espadas de este juego, mae. Me gusta, digamos, el sonido como de corte de las espadas cuando uno está peleando, mae. Me gusta montones el sonido de los parries cuando
parries,
uno corre bien.
Es
muy claro, mae. Es muy claro para uno entender porque... Los juegos que generalmente son exigentes con el combate y que requieren como habilidad mecánica, a uno le ayuda mucho tener una respuesta auditiva, mae, porque muchas veces yo me guío por el ritmo de las varas. Entonces, digamos, yo aprieto botones siguiendo cierto ritmo basado en cosas que voy oyendo. Entonces, mae, que sea tan claro y tan contundente, así, ¡ping! Mae, cuando uno hace parry, mae,
sí.
Así tipo cuando le meten un cosco al chavo, mae. Eso es para mí de lo mejor. Y eso sin hablar de la música, pero adelante, muchachos.
No, estoy de acuerdo también. O sea, los efectos de sonido están muy bien logrados y sí, o sea, se... para ver... Bueno, sí, es que sí, ese sonido es insuperable. Cuando uno hace el parry, se siente riquísimo y eso nada más refuerza el hecho de que lo logró. Entonces es como una motivación... De que yo pensé que al principio el parry iba a ser como muy sencillón, así sin gracia, y la verdad es que está muy bien incorporado en la, digamos, en la jugabilidad, en el combate, y reforzado con el, digamos, con toda esa parte de sonido, la verdad es que está muy bien, muy muy bien. Y bueno, ahorita hablamos de la música, que también está interesante, está bonita.
¿Leito?
La edición del audio, mae, está muy bien hecha, honestamente. yo sé que no tiene tanto que ver. Yo, esto va más como en el apartado de jugabilidad, pero mae, el parry de este juego es otra vara. Yo odio el parry. En todos los juegos odio el parry. Si puedo, siempre que puedo, trato de jugar sin parry en todo. En God of War trato de jugar alrededor del parry. Nunca, nunca soy como tan fanático del parry y honestamente nunca he sido fan. Pero en este juego es muy fácil y el, de hecho el sonido te ayuda a pegarlo bien.
Se yo vuelve casi, parry casi es, automático. Yo siento que el parry a mí me costó, o sea, me costaba agarrarle el timing al parry. Siento que es muy... La ventana... Bueno, uno puede ponerle un uh-huh. Digamos pues un, arma, una, joya, una joya para aumentar la ventana de parry y con eso uno se ayuda. El juego a uno le da herramientas para ayudar a esas cosas que...
Ese es el asunto, bueno. Se está jugando en una dificultad más demandante, man. Yo honestamente lo estaba jugando en normal, man, y no me costó para nada acostumbrarme al parry. Man, el jefe que es la escuela del parry para uno es la quimera. Sí. Ahí es donde usted aprende a usar el parry. Sí o sí, porque si no, la quimera se lo lleva, mae.
Sí, a mí me mató estando a un hit de ese bicho de morirse, mae.
Mae, y es que, o sea, el diseño del audio de ese juego, en términos de gameplay, está muy bien aplicado. En ningún momento sentí yo como que no tuviera un audio así, mae. Justo para el momento. Y me gustó, ma, digamos, todo lo que fueron los efectos de sonido están súper tuanis. La verdad es que sí, el equipo que hizo el audio, los sound effects, está pero volando.
Bien jugado.
Que es más de lo que puedo decir de la música. A mí la música de este juego me parece aburrida.
A mí sí me gusta. No, no la siento así como la vara...
A mí sí no me mata, pero está bien.
Es memorable, pero sí me pompea, digamos, cuando se a mete mí... así muy, muy metal.
Y de hecho,
a mí sí me aburrió, la verdad.
Y de hecho, bueno, yo hasta ahorita me di cuenta, ahorita que puse a buscar, que si la hizo Gareth Cocker, o no sé cómo se pronunciará, es que Cocker suena muy feo, pero bueno, Gareth, que es el mismo madre de Ori, y de Ori todo el mundo sabe que es, la música es increíble, y en este juego, o sea, no sobresale, no es como parte, no es como un actor principal, que sí. Muchas veces la música pasa a ser en los juegos. Esta está ahí como para, digamos, apoyo, básicamente. Pero, o sea, a mí no me volvió loco. No yo, me yo compraría sí tengo... el soundtrack si lo vendieran, por decirlo así.
Yo sí tengo que decir que el tema principal sí me parece memorable, sí me gusta. O sea, yo puedo tararear en ese momento el tema principal, el del menú, sí me acuerdo. Sí me acuerdo y sí, por eso sí me parece memorable. Sí, el resto se siente más genericón. Suena como que quieren meterle como un poquito de Doom. De ese metal gent, volemos pichazos y seamos pichudos. Quieren meterle mucho a eso, que a mí me gusta mucho. Entonces, digamos, ahí se ganan mi cocoro. Pero es cierto, o sea, digamos, si uno recuerda, o sea, Hollow Knight, que es algo así súper etéreo y memorable, o Ori también. Y por supuesto, y aquí se lo voy a hacer trampa y lo voy a meter Symphony of the Night, que es probablemente de los soundtracks más memorables de la historia del juego.
Es que da un brinco muy grande de anime.
Sí, yo sé, pero al final ahí sí es comparable, digamos. Sí, sí, sí. O sea, estamos comparando música con música. Pero algo, a mí sí me parece, por ejemplo, que el voice acting es bueno.
Eso sí.
Me parece bastante bueno. Sí. Me dieron muchas ganas de jugarlo en persa.
En persa. Que no sé si será el primero. Dicen que es el primer juego así en persa. No estoy seguro.
Yo creo que fue porque había leído un comentario o una nota que este juego era el primer juego en persa y había visto comentarios como, hey, está muy chiva y no sé qué. Que me dieron ganas de volverlo a jugar en persa para ver qué tal las voces. Igual, digamos, porque a mí me gusta jugarlos en el idioma, para mí es que me hace sentir como más inmersivo. Por ejemplo, yo jugué ¿cómo es que llama este juego? El de las ratas en Francia.
De las ratas en Francia. De los hermanos.
Que es durante la peste negra.
Sí, sí, sí.
Se me fue. Puta Dani, siempre que dice.
Me acuerdo que era Requiem, era el segundo juego, pero no me acuerdo el nombre, el título principal. Sí, era Requiem, no sé, no me acuerdo, la verdad.
Sí, el segundo era Requiem. Bueno, ese juego, yo lo en francés, chivísima y súper, o sea, realmente, bueno, al menos Para mí, que yo soy un payaso, para mí sí es más invasivo.
Plague Tale, era. Plague Tale.
A Plague Tale, ajá.
Madre, de hecho, eso ahora es una especie de easter egg que hay con ciertos juegos de Ubisoft. Hay mucha gente que hace eso con los Assassin's Creed. Los maes juegan el Assassin's Creed en el idioma del lugar donde se desarrolla. Y mae, dicen que le da una capa más de inmersión al juego.
Sí, de hecho, bueno, saludos Edwin, saludos mi estimado, ¿cómo estamos? Todo muy bien por acá. Dice Juancho, yo jugué Assassin's Creed 2 en italiano y fue hermoso. Y eso, bueno, que la traducción en inglés intenta ser italiano, porque los maes tienen muchos diálogos en italiano con subtítulos. Entonces, el Ezio gringo tiene como este también acento, como soy gringo imitando italiano.
El peor.
Pero sí, o sea...
racista.
Pero usted sí dice, mae, sí, me siento como que el mae realmente es italiano, porque el mae en ciertas partes sí habla en italiano, y de hecho, creo que el voice actor en inglés sí era italiano, no me acuerdo, no creo que haya sido Troy Baker, digamos, haciendo eso en italiano, porque el mae sí habla italiano en varias partes, y los maes que, digamos, por ejemplo, vienen de fuera y son, no sé, franceses o así, sí hablan en ciertos diálogos en francés. Entonces yo nunca lo jugué todo en italiano, pero sí soy alguien al que es ese tipo de cosas, por ejemplo los JRPGs, todos en japonés, nunca en inglés, digamos, y para mí es un sacrilegio jugar Final Fantasy VII en inglés, jamás en la vida, eso no pasa. O Persona, por ejemplo, en inglés, mucho menos. Y este juego no sabía, o sea, la verdad, yo lo puse en español, ahora que me acuerdo, lo puse en español en el demo, y por lo menos en España le da cierto aire internacional que le ayuda como a sentirse fuera de lo que usted diría que es gringo o latino, Troy Bakerelli, Troy Patisserie. Pero sí le da como ese aire internacional, y me pareció que está, o sea, generalmente los doblajes españoles de videojuegos son buenos, y los doblajes latinos, pero yo, o sea, fue curiosidad, me gustaría, bueno, obviamente me dan ganas de volverlo a jugar y volverlo a pasar, pero si lo hago, lo volvería a hacer en persa para ver qué tal, me gustaría probar, es un idioma que no tengo ni idea de cómo suena tampoco, entonces me gustaría ver qué tal es el asunto y ver si está bien hecho también. No sé, algo más que agregar de la música y el audio para irnos ya a la última categoría antes de cerrar.
Ahí estoy ya.
Yo estoy también.
Listo, entonces. Muy pocas veces tocamos este tema.
Uf.
Porque tal vez cuando terminamos el juego no había anuncio de DLCs y microtransacciones, pero ¿por qué tocar este punto con este juego? Porque le han sacado contenido extra muy bueno y ha sido gratis, entonces punto y aplauso a favor del juego y de los desarrolladores que quisieron darlo, y si hay un DLC de pago que viene, que va a agregar más historia, va a tener como una expansión de la historia, no sé cuánto tiempo irá a durar, pero en estos momentos hay una actualización de descarga que tiene, por ejemplo, un boss rush, que tiene diferentes cosas, como por ejemplo una especie de speedrun, también por ahí un modo speedrun, tiene modo de que, por ejemplo, es muerte permanente también. Entonces, le han agregado pues cosas extra que están muy bien, han sido gratis y que se agradecen, que pudieron, o sea, si hubieran querido, no era para que a mí me gustara este juego, no era necesario que hicieran eso, pero lo hicieron, siguen metiéndole tiempo al juego, apoyando al juego, y yo creo que ojalá lo sigan haciendo para que la gente pues se decida a comprarlo y se decida jugando. La skin que usa de Warriors Within, sí, de hecho esa skin era una skin que era por un beneficio de precompra, que de hecho habían varios beneficios, por ejemplo había uno en la edición de lujo, traía un pajarito y ese pajarito estaba permanente, Y ese pajarito cantaba cada vez que había algún tesoro cerca o había algo que hacer. Entonces ese pajarito era una ayuda, digamos. Y es como, hay una habilidad también que luego a uno le dice como cuando hay un tesoro cerca, que es un pitillo ahí que va pitando cada vez que uno está más cerca.
Que nunca lo entendí yo ese.
¿Un qué, perdón?
Nunca lo entendí, yo se lo puse y me como sonaba yo como, ok.
Es que había que...
niño menso, yo no lo entendí.
Empieza a sonar más, o sea, empieza a pulsar más rápido cada vez que usted está más cerca. O sea, empieza a sonar cuando usted está en una pantalla específica.
Ajá.
Si usted sale a esa pantalla, deja de sonar.
Ya, sonar, okay.
Pero usted tiene que buscarlo.
Igual yo recogí todo, entonces no importa. Lo que yo hice fue comprarle los... ¿Cómo se llama? Los tiquetitos a la niña.
Ah, los
secretos de los mapas y ya con eso. Decía exactamente dónde estaba. Yo, bueno, más fácil.
Sí. Sí, yo le compré los mapas, lo que no le compré a los hints, porque no sabía qué iba a conllevar eso de hint. Entonces, no, nunca se los compré. Soy un idiota, no importa. Pero, sí, de hecho, si quieren, no sé, hablen ustedes, ya les voy a leer, digamos, un poquillo de lo que... Voy a leerlo directamente.
Sí, yo... Bueno, hay algo interesante que el juego hizo, no sé si algún otro Metroidvania lo haga, que son como ese tipo de pantallazos o screenshots, que...
Eso
es bastante útil, y me parece no haberlo visto nunca, y la verdad es que es muy útil, y eso es algo... que yo creo que es innovación y probablemente otros juegos que vengan detrás lo van a utilizar porque la verdad es que está muy, muy... O sea, es un pantallazo glorificado, por decirlo así, pero ayuda muchísimo porque es como, ah, ok, ya sé más o menos como cuando ya tenga el poder, ya sé si lo puedo... Bueno, más bien, cuando tengo un poder nuevo ya voy a saber si puedo usarlo o no para llegar a esa parte. Entonces, para no gastar tiempo realmente, ya es como, ay, madre, voy a intentar ahora con ese poder nuevo a ver si ya puedo pasar o no. Entonces, ya uno sabe si sí o si no. Entonces, bastante útil, la verdad. Yo, o sea, de hecho, nunca llegué a tenerlo en cero, los screenshots, pero los que usé fueron muy útiles.
Sí, yo le dije a Leo, madre, siempre que encuentre algo que no pueda agarrar, madre, póngale un ping o tómale un pantallazo, madre. Porque el error que yo cometí, madre, fue después tener que volverme a buscar dónde carajos estaba X cosa que me hacía falta, madre.
Uh-huh.
Y para eso son, madre. Y sí, antes de este juego eso no existía, madre. Y esto pudo haber estado implementado a medias. Como que la vara tocaba un screenshot y le guarda, como lo hace por ejemplo algunas cosas en el Switch, que usted le toma un screenshot y tiene que irse a la galería. No, el juego lo guarda dentro del juego en una forma en la que usted en el mismo mapa puede ver el screenshot en pequeñito y luego darle clic y hacerlo más grande. Entonces, o sea, realmente es una excelente comodidad porque el juego, la verdad, el mapa es tan grande, man, y las cosas están en áreas así tan
remotas,
puras
esquinas, sí,
que usted necesita realmente poner de esas varas, man. Y sí, para mí esta vara, man, ahorita, para mí, cualquier Metroidvania tiene que ser, es canasta básica, man.
A fuerza, si no lo ponen, ya, sí, a fuerza.
Si no lo ponen, va a punto menos.
No, esa vara sí, está muy útil.
Esa funcionalidad para mí fue algo revolucionario, digamos. ¿Leito?
Mae, yo honestamente, como no lo he terminado todavía, no he usado la vara de los screenshots, pero sí he usado la vara de los pines, que para mí, cada vez que llegaba a un punto donde no podía subir o que había algo ahí que no podía agarrar, ¡pa! ¡Va ping!
Sí.
Ma, ¿ustedes mae, en qué momento?
Los DLCs y las microtransacciones, bueno, no microtransacciones, más DLCs en realidad. Mae, esa es la pomada canaria hoy en día, man. O sea, honestamente, un juego que quiera seguir siendo relevante después de su tiempo de salida, tiene que reinventarse cada cierto tiempo con un DLC o sacar algo así de contenido. Y yo prefiero que saquen DLCs con este tipo de cosas a que no saquen un juego nuevo que se sienta como una versión 1.2 de la misma vara. Entonces, Si van a sacar DLCs con contenido así como un boss rush, como varas para los speedruns, mae, que lo saquen. Y que el contenido ya de historia, que lo saquen en otro juego. Que eso sí, que tenga más contenido. que no simplemente más vale tu historia, pero que no se sienta como, como una expansión del juego, que te lo están vendiendo a $60.
Sí, sí, sí.
Les voy a leer, digamos, cuál es el roadmap post lanzamiento. Dice, marzo 2024, o sea, esta fue la actualización que ya salió. Es gratis y es modo speedrun, el modo de permadeath o de muerte permanente y outfits nuevos para Sargon. Eso está gratis. Luego, Spring 2024, gratis, el Boss Rush y otro outfit nuevo para Sargon. Verano 2024, Divine Trials, igual es gratis. Nuevos, digamos, trials de combate, plataforma y puzzles. Nuevos challenges y nuevos amuletos, nuevo outfit de Sargon y más. Y por último, más adelante en 2024, un DLC de historia, que ese sí va a ser de
pago.
Y hay que ver pues cuánto va a costar y qué contenido va a tener. Pero el 80% del roadmap es gratis, entonces se agradece. Y tener más de nuevos challenges y nuevas cosas, Dave, Tuanis, a mí, con lo que me gustó, el platforming y todo eso, yo de fijo sí los voy a jugar. Y casi nunca compro DLCs, yo casi nunca juego los DLCs y casi nunca me importan ese tipo de varas, pero en este sí.
Ah, va fijo.
Sí,
va fijo, va fijo.
Que me interesa.
Sí, no. Algo iba a decir y se me fue, perdón. Ahorita me acuerdo, seguro.
Ok, Day, cerramos entonces. Vámonos con el veredicto. El benedicto. Un toquecito, a ver qué se me hizo esta madre aquí. Aquí, así.
¿Y aquí damos puntaje o no damos puntaje? ¿O cómo era que funcionaba? Ya no me acuerdo.
Usted es lo que usted quiera dar, papi.
Bebé, lo que usted quiera.
Tome.
Lo que usted quiera decir. Aquí yo no doy puntaje, ustedes saben cómo soy yo. Yo simplemente hasta este momento, en lo que llevamos de 2024, está en mi top de lo mejor que yo he jugado en este 2024. Porque, por el simple y sencillo hecho de que no tengo casi quejas de este juego. Por no decir que no tengo quejas de este juego ninguna, digamos. Y es de los mejores Metroidvanias que he jugado en quién sabe cuánto tiempo. Entonces, mi veredicto es, primero, si les gustan los Metroidvanias, hay un demo en todas las plataformas, vayan y lo juegan y se dan una idea si les va a gustar. Y segundo, cómprenlo, apoyen un juego que realmente sí vale la pena, aunque sea Ubisoft, por apoyar al equipo, por ojalá esperar una secuela. Si son fans de los Metroidvanias, no se van a arrepentir. O sea, garantía lag de que no se van a arrepentir, digamos.
Yo voy a decir que este juego de Prince of Persia es todo lo que Bloodstained tuvo que haber sido. Punto.
Uf. Fuertes declaraciones.
No, a mí sí me gustó Bloodstained.
A mí no tanto, la verdad. Pero bueno, es otro tema. Pero no, este Príncipe de Persia está buenísimo, de verdad, jueguenlo. Toda la gente pidiendo un nuevo Príncipe de Persia y no lo jugaron, lamentablemente. Entonces le van a mandar el mensaje incorrecto a Ubisoft, lamentablemente, si no lo compran. Mucha gente se quejó del precio, me parece. Porque, ¿cuánto costaba? ¿50 dólares era?
$50. El precio, yo diría que de todo el precio es cuestionable, pero una vez que uno la empieza,
sí.
La longitud del juego sí lo justifica al final del día.
Por la cantidad de contenido, a mí me parece que está justificado. Man.
Eso iba a decir yo. O sea, es que tal vez, digamos, de buenas a primeras, uno ve el trailer, tal vez, o es solo la parte gráfica, dice como, está demasiado caro este juego para lo que se ve. Pero ya no lo agarre, ya empieza a jugar y dice, no, sí los vale. Entonces, sí vale la pena, jueguenlo de verdad. Si les gustan los Metroidvanias, es un hecho, pero es un hecho de que les va a gustar. Entonces, lléguenle sin ningún miedo. Sí. Es un juegazo. Y qué dicha que Ubisoft dé sorpresas de esta manera también, que no solamente sean cosas negativas. Yo creo que Ubisoft es una empresa que tiene, o sea, mucho talento. Que mucho talento muy mal administrado, entonces aquí lo demuestran, que la verdad es que cuando quieren, la verdad es que pueden, y ese tipo de cosas yo siento que sí hay que apoyarles, aunque puedo entender también que tal vez alguien no quiera comprarlo porque Ubisoft es una empresa problemática en muchos sentidos, pero o sea, si siguen entregando juegos de esta calidad, yo creo que podrían corregir muchas de las cosas negativas que tienen, y ojalá, la verdad. Y nada, o sea, a mí me encantó, y desde ya para mí yo creo que, bueno, la verdad es que este año tampoco he jugado muchísimo, pero lo que he jugado ha sido mi preferido. Entonces, ya va candidato a juego del año de momento.
Sí, ya en mi lista también ya va de candidato, digamos.
Sí, sí, sí.
¿Leito?
Yo le voy a poner un número porque la verdad me empela. O sea, y voy a ponerle un número tres veces por las veces que ustedes no quisieron. Entonces le vamos a poner un 8 por mí. Le vamos a poner un 8 por Campos. Y le vamos a poner un 7 a Dani porque Dani es un mezquino. Un juegazo. Un juegazazazo, la verdad. De lo mejor que ha salido este año. Si ustedes son fans de la vieja escuela, lléguenle. Si son fans del Príncipe de Persia, lléguenle. Si son fans de los platformers, lléguenle. Y si no les gusta los videojuegos, también lléguenle para que apoyen el arte.
Exactamente, sí. Si odian los videojuegos,
usted apoya el arte.
¿Cómo?
Muchacho, usted apoya el arte.
Exactamente.
Exactamente. Pero sí, bueno, yo creo que el veredicto es bastante contundente. Es un juego muy destacable de este 2024. Y pues tal vez el panorama no ha sido lo más bonito, pero yo tengo la fe de que ojalá esto sea es un sleeper hit, en mi opinión.
Sí.
Es un gran juego que no mucha gente ha jugado. Y lo que nos toca hacer nosotros como fans ahora del juego es decirle a la gente más si vale la pena. Y si realmente sí vale la pena, sea o no de Ubisoft, tenga el nombre de Príncipe de Persia, ¿no? Si este juego se hubiera llamado Pepito salva al príncipe de Wakanda, igual sería un juego grandioso, igual lo estaríamos recomendando todo alrededor del juego. Vale la pena. Si consideran que $50 es muy caro, probablemente ya esté con descuentos en todo lado.
Sí, sí, sí. Uh-huh.
Entonces es una day. Tienen la oportunidad de comprarlo con descuento. Yo lo compré a precio completo, lo compré físico y todo. Entonces, en estos momentos ya ustedes lo van a encontrar en descuento, así que súper recomendado.
Sí, y yo no sabía lo del DLC. Voy a esperarme a ver qué tal, pero sí le tengo esperanzas. Y como dijo Dani al principio, creo, ojalá que le den continuación, porque sí lograron algo muy bueno, algo, yo diría que algo bastante especial con este juego.
Sí, sí, sí. Y de hecho, si tristemente este juego resultara ser el último Príncipe de Persia de este tipo que se va a hacer, por lo menos dejaron una huella muy grande con este juego, digamos. Sí, sí. O sea, pusieron la barra, le subieron la barra a muchos Metroidvanias y va a estar difícil, porque ahora para mí esto sí es, en muchas cosas, un parámetro de lo que a mí me gusta en un juego de Metroidvania y de plataformas también. Entonces, sí dejaron su marca este año.
Sí, sí, sí. De acuerdo.
¿Leito?
Nada. Yo creo que lo que se tenía que decir ya se dijo, así que no vamos a redundar más en el tema.
Listo. Bueno, muchachos, con eso llegamos al final de este análisis. Hora y 26 minutos hablando de este juego. Ya me dieron ganas de ir a jugarlo.
Bien aprovechadas.
Sí. Yo tengo que seguir con Final Fantasy porque por más que juego 6 horas, ese juego son como 90 mínimo.
Mínimo.
Madre, sí, yo apenas acabo de llegar a Junon. Ya completé todo Junon. Ya voy, nada más tengo que hacer la historia.
Pero, yo no he salido de Calm todavía.
Madre, los minijuegos, el minijuego del Condor, no me acuerdo cómo se llama, Condor algo, madre. Qué parida con esa mierda, madre. Qué parida fue esa vara, madre. Así que no, Leitos, agárrese porque viera lo que le espera.
Qué dicha.
Bueno, es que es un juego de estrategia, madre. Es un juego de estrategia, digamos. Entonces, se tiene su vara, pero lo que sí tengo que decir es que los minijuegos me han gustado, me sacan de la rutina típica del juego. Entonces, Queen's Blood me gustó bastante. Es un juego bastante sencillo de cartas. Y ahora
¿Es el de las cartas?
Queen's Blood es el de las cartas, sí.
Mae, sí que yo, o sea, mae, totalmente descartado el juego de las cartas, mae.
Mae, a mí generalmente yo nunca lo, por ejemplo, Gwent nunca lo logré entender, por eso nunca jugué Gwent en Witcher. Pero este juego de cartas de Final Fantasy es súper sencillo, mae. Es bastante bastante sencillo, entonces sí me gustó, por eso.
Una pregunta. Estoy jugando Final Fantasy, no Yu-Gi-Oh, mae. A la mierda.
¿Entonces no han jugado Sea of Stars?
Mae, yo lo empecé, mae, pero nunca lo seguí porque se atravesaron tantos pinches juegos, mae, que sí, lo voy a volver a empezar.
No, yo lo estoy jugando.
Yo maté el primer boss, digamos.
Yo tengo como 5 horas de juego, pero lo dejé totalmente descartado, mae. No porque sea malo, sino porque simplemente tenía muchas cosas que jugar, mae. De en eso el ejército llamó. Y... que liberar el universo,
mae. Leo, ¿sabes qué deberíamos hacer? Deberíamos jugarlo co-op porque le van a meter modo co-op, sí. para tres.
Mae, que tonis. ¿Sabes qué deberían hacer ustedes? Comprarse Helldivers, mae.
No.
Mae, yo no voy a gastar. O sea, yo quiero jugar Helldivers. Pero, mae, este no. O sea, antes de Helldivers prefiero comprarme Contra. Antes de Helldivers prefiero comprarme todos los juegos que tengo pendientes, Dead Space, Resident Evil 4 que no he jugado, Resident Evil Village que no he jugado, hay de todos demasiados pendientes, man.
Escucho traición ahí nada más.
Yo ahorita no puedo gastar plata, lo siento.
Espero que cuando lleguen los automatons no caigan ustedes.
Yo en lo único que
no voy con la democracia.
El único que voy a gastar plata es en el nuevo disco de Dream Theater y en Hades 2, punto.
Uf.
Y ya es todo, es lo único que está presupuestado. Sí, es 1.5, como quieran llamarle.
Sí. No, yo es que tengo demasiados juegos. O sea, no he jugado Dead Space tampoco y tengo demasiadas ganas de jugarlo. O sea, yo voy demasiado atrasado, man. Entonces, sí, ahorita que estoy desempleado, no puedo comprar mucho, podría jugar Sea of Stars, sí.
Y sí, no, es que yo decía por Sea of Stars porque tiene un minijuego también. Que lo intenté, no entendí, ma. Yo estoy muy menso, ya lo
juego, ya. Esto que dice Juan Carlos, ma. El Dead Space está en Game Pass, weón.
Ma, sí, pero yo quiero comprarlo porque quiero tenerlo, ma.
Ma, sí,
pero si lo juego en Game Pass, termino no comprándolo, ma.
Su necesidad de posesión de las cosas, Dani, está sobrepuesta al bien y la necesidad, ma. Cuando usted lo compre, va a costar $10, ma.
No importa. Pero lo voy a tener.
Por eso. O sea, lo puede tener igual, pero puede jugarlo ahora.
No sé, Leo.
No me convences.
Se lo digo porque no me convences sus argumentos. Ya lo he hecho por jugar un juego que tenía en PlayStation Plus, no lo terminé comprando y me arrepiento de no haberlo comprado. Por ejemplo, me arrepiento de no haber comprado Persona 3 y ahí está en Game Pass, pero yo lo quiero.
Pero puedes comprarlo.
Y lo descargué y todo, ahí lo tengo descargado y tengo que jugar Persona 3.
Este es el momento, güey.
Bueno, buenas noches. Sí,
pero déjeme terminar las 90 horas de Final Fantasy primero. Que como voy a un stream por día de 6, 7 horas, voy a terminar como en septiembre, man. Bueno, en fin, muchachos, ahora sí, llegamos al final de este análisis. Muchas gracias a toda la gente que se conectó, gracias a la gente que ve esto después. Saludos a Yagipel, que nos ve en España siempre en diferido, en horas menos indecentes de las que transmitimos para España. gracias. Estén atentos a las redes de nosotros para, pues, streams. Leito, bueno, para quienes están aquí, Leito está teniendo ahí unos problemas técnicos con su PC y por eso no ha podido streamear ahí, se le desmadró, para andar viendo no, por se le desmadró la PC, va a tener que formatearla y se va a cambiar de casa y va a formatear el internet y todo, porque...
Les voy a decir la verdad, estaba ocupado de rendereando unos videos piratas de los pies de Dani y tenían freeware y bueno...
Sí, es que Leo me estaba haciendo, estamos haciendo una VTuber de pies... Con mis pies. Eso era lo que estábamos haciendo y se le jodió la compu.
Esos juegos no se van a pagar solos. Aunque Dani no los juegue, no se van a pagar solos.
Tablasit, sí, el Zelda no lo he terminado.
Ni lo voy a terminar.
tal vez después de este descanso lo termine, mae, pero no, tengo que terminarlo en stream, la verdad, mae. A mí no me gusta dejar las cosas a medias. Entonces, necesitaba como, no sé, es que no me tenía motivado a seguir jugando ese juego, necesitaba un descanso. con Final Fantasy estoy motivado, lo que pasa es que lo que no tengo es tiempo. Y el tiempo que tenía, que era hoy, lo usé para esto. Entonces, tal vez voy a ver si mañana logro streamear Final Fantasy para seguirlo. Y si no, busco algún otro día esta semana. Y tal vez puede ser viernes o algo así. No sé, ya veremos. En fin, Leito, ¿algo que decir? ¿O Campos?
Ya estamos.
Cosas de cocineando para esta semana, cosas de...
No, no hay video esta semana.
Nada más esto voy a decir.
No se oye nada.
¿No se oye nada?
No.
No, señor, dele play.
Está con play.
De yo no digo nada. Suba el volumen. Suba el volumen. No es el micrófono, Leo, se lo aseguro. Suba el volumen, esa hora de estar en mute o algo.
No, play, sí suena, madre. Lo que pasa es que... No entiendo por qué el micrófono no lo agarra, man.
Lo agarra como ruido, seguro, man.
Bueno, el ¿cómo se llama? El Discord está pichado que le pone copyright antes de que suba el video. Bueno, porque aquí estoy haciendo un escándalo en el cuarto, pero el man no lo agarra.
Porque man, seguro está...
Puede ser tiene filtro de sonido de Discord.
Sí, alguna hora de reducción de ruido tiene, seguro, man.
Ya, Leo, no lo intenta, no se oye.
Legalmente aquí le estoy pegando al...
Ahí se oye como...
Ahí se escucha,
sí. Sí. Bueno, legalmente lo tenía pegado al...
Ma, yo creo que es el reductor de sonido de Discord, man.
Sí, sí, esa es la vara del ruido, man. Que el madre escucha como si fuera un cucarachero y se lo vuela.
Sí, sí, dice así como... No, ¿sabe qué, ma? Esto es filtro para chatas, ma, por si tiene mucha bulla ahí.
Bueno, entonces, nos vemos, muchachos. Estén atentos a la red de lag. Recuerden dejar su likecito por ahí. Comenten en el video abajo si ya jugaron El Príncipe de Persia, qué les pareció, si no lo han jugado o si lo juegan, dejen su comentario aquí después a ver qué les pareció. Nos vemos la próxima. Pura vida.
Pura vida.
Shao Kahn.